Vamos a hablar de un tema muy especial y que, bueno, es parte de la rutina, de esta nueva rutina, mejor dicho, producto de la cuarentena, de este hecho de quedarse en las casas, y que ha incidido directamente en cómo nos estamos alimentando en este encierro. Bueno, pasado este primer mes de cuarentena, una alimentación saludable, bueno, es la mejor forma, claro, de abordar este tiempo en casa. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué pasa con los excesos? ¿Nos estamos alimentando bien? ¿Es suficiente una dieta balanceada, si podemos llamarlo de alguna u otra forma? ¿Y cómo se puede hacer en un momento tan difícil, de entre cuatro paredes prácticamente? Bueno, se lo vamos a consultar a esta hora a Sofía Cuñecar. Ella es nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, quien tenemos el gusto de tenerla a través del hilo telefónico. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Bienvenida a ADN Te Acompaña.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias.
Sofía, bueno, debe existir naturalmente una planificación en la alimentación semana a semana para poder quizás tratar de hacer un catastro de lo que tenemos y de lo que nos falta en casa, pero lo que ha ocurrido durante estos días ha generado naturalmente una alteración en nuestra alimentación. La pregunta es, ¿nos estamos alimentando bien en cuarentena?
Bueno, eso va a depender en realidad de cada familia. Hay algunas familias que ya tienen el hábito bastante incorporado y es mucho más fácil para ellos continuar con una alimentación saludable en la casa. Para otros que están a lo mejor acostumbrados a comer afuera, a lo mejor pedir comida para la casa, va a ser un poco más complejo.
Claro, Sofía, en ese sentido, más allá de los cambios, ¿no? De los cambios evidentes en la rutina, ¿qué sería lo más recomendable? Estoy pensando en la gente que va al supermercado o al negocio o al almacén más cercano, para no ir todos los días, digamos, tener una especie de programación, me imagino, tratar de mantener cierto grado de estructura. ¿Qué sería lo más aconsejable?
Sí, siempre se recomienda planificar. Si uno puede, bueno, la recomendación en general es planificar semanalmente. Uh-huh. Es decir, yo, si tengo desayuno, almuerzo, once, cena, planifico más o menos qué es lo que voy a consumir de lunes a domingo. Y después de tener la planificación de toda la semana, tengo que tener claro cuántos integrantes son en el hogar, cuánto es lo que tengo en la despensa y qué es lo que me falta. Así, de esa manera, evito estar saliendo tantas veces a comprar.
Sofía, bueno, hay otro tema que también es, que no deja de ser relevante, y que es justamente la gente que sufre de ansiedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos a la gente que es ansiosa? Empieza a consumir golosinas, snack dulce, salado, no sé, productos de bollería, repostería, etcétera. Pero resulta que es difícil para este tipo de personas, no podríamos llamarlo como una otra forma, de evitar caer en la tentación de este tipo de productos. ¿Qué le podemos recomendar a la gente que sufre de ansiedad, que no es fácil llevarla, frente a este tipo de situación, en este escenario que estamos viviendo a nivel país y a nivel mundial? ¿Cómo podemos controlar de alguna u otra manera la ansiedad a través de la alimentación?
Mira, es súper importante primero que uno tenga horarios establecidos para las comidas, ¿ya? En general siempre se recomiendan cuatro comidas, una o dos colaciones durante el día. Eso quiere decir que uno estaría comiendo cada 3 a 4 horas durante el día, ¿ya? Entonces, si yo tengo horario establecido, no debiera por qué, por ejemplo, tratar de picotear entre medio. Ese es como uno de los puntos principales. No picotearía porque no me daría hambre, uh-huh, en teoría. Lo otro fundamental es evitar tener alimentos, por ejemplo, en la despensa, como papas fritas, chocolate, porque uno, si las tiene a mano, es mucho más fácil que uno los quiera comer. En tercer lugar, es súper importante que si yo soy muy ansiosa y necesito, en cierta forma, comer algo, tener a lo mejor frutas, verduras picadas en cuadrito, a lo largo, cosa de, si me da la ansiedad, puedo tomar esos alimentos que son saludables y comerlos. Y la otra cosa que es súper fundamental es tratar de olvidarse un poco de la comida a través de otras actividades. Por ejemplo, poniendo un video de actividad física, a lo mejor jugando con los hijos, leyendo un libro, a lo mejor haciendo karaoke en la casa, o haciendo videollamada a los amigos, etcétera, cosa que uno no esté totalmente enfocado en la comida.
Conversamos con Sofía Cuñacar, nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, a propósito del tema nutricional, evidentemente, de cómo nos ha ido cambiando un poco la rutina, las costumbres y lo que es más aconsejable, Sofía, y te quiero preguntar respecto a esta misma orientación, pero con los más chicos, con los niños, ¿no? Tú decías, claro, no tener en la despensa papas fritas, qué sé yo, galletas, pero los cabros chicos, ¿no?, se las hacen chupete en tres por hora, pero ¿qué sería aconsejable también para el tema de los niños? Y aquí se vincula un poco con lo que te preguntaba Nicolás también. Hay un tema de ansiedad, pero también hay que mantener una alimentación regulada con los más niños, evitar de llevarles el qué sé yo, hacerle un regaloneo, nos vayamos un poco al exceso.
Mira, con los niños, yo tengo dos hijas, así que lo tengo la experiencia de cerca. En los niños, mientras uno le dé golosinas, comida chatarra, ellos no la van a comer, ¿ya? Eso es súper fundamental entenderlo. Cuando uno les tiene a mano estos alimentos, ellos se lo van a comer todo. O sea, no, ellos no van a picotear, ellos se van a comer absolutamente todo lo que haya. Por lo tanto, siempre es importante que ojalá no estén estos alimentos en la casa, si uno quiere evitar que se consuman. Lo otro es educar a los niños entienden súper claro. Cuando uno les dice, por ejemplo, yo le digo a mi hija, mira, estás comiendo mucho dulce, ¿qué va a pasar con tus dientes? ¿Te van a salir caries? Ellos logran entender y ellos mismos se regulan. Entonces es súper importante que uno les vaya explicando. Por ejemplo, si yo les digo, sabes que en vez de comer golosinas tienes que comer este alimento porque te va a dar más inteligencia o porque te va a ayudar a curar mejor la herida, como que uno les va mostrando que el alimento saludable tiene mucho más beneficio, para los niños es mucho más fácil entenderlo y también ellos enganchan con eso. Y van a querer también comer el alimento saludable por sobre el alimento no saludable. Pero insisto, si al niño se le presenta la golosina y la comida chatarra, ellos lo van a comer. No se van a limitar a no consumirlo.
El desafío es, a partir de todo esto, cuando ya, entre comillas, se normalice, es precisamente mantener el tema de la alimentación saludable. Ahora estamos medio encerrados, qué sé yo, pero y a lo mejor estamos hablando de un tema que deberíamos tener como costumbre siempre, ¿no?
Exacto, sí, debiese ser un hábito, entendiendo que los hábitos también son procesos que no se dan de la noche a la mañana. Uno tiene que pasar un periodo de tiempo repitiendo la conducta hasta que se vuelve un hábito. Entonces es súper importante, no es que yo de aquí a mañana yo decido hacer tal cosa y ya si mañana lo logro voy a tener el hábito totalmente consolidado. Eso no es así, tengo que repetir el hábito muchas veces hasta que mi mente, mi cuerpo ya lo asimilen y no tenga la necesidad de estar recordando. Ya después, instantáneamente voy a hacer ese hábito inconscientemente, o sea, no voy a necesitar de estar pensando en que por qué lo tenía que hacer ni nada de eso, sino que va a estar incorporado en mí.
Estamos conversando con Sonia Cuñacar, nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, en ADN te acompaña. Sofía, me imagino que también no hay que ser tampoco muy estricto en cuanto a al programa de alimentación. Suponemos que también se tiene que generar una cierta flexibilidad en esta alimentación en tiempos de cuarentena, por ejemplo, no sé, darse un pequeño gusto de vez en cuando, no seguido, por supuesto, pero me imagino que también otra clave es flexibilizar un poco el programa de alimentación, la rutina.
Mira, más que flexibilizar, yo creo que ir incorporando cosas que nos gustan pero que sean más saludables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno siempre piensa en el completo, la hamburguesa, el chocolate y esas cosas, pero también uno podría a lo mejor empezar a hacer en familia esta cosa de las témolas con leche, la maicena con leche, postres que uno los puede hacer que tienen menos colorante, menos edulcorante, menos cosas que son dañinas para nuestra salud y que son más caseros.
O sea, acercarnos más que nada a la comida de casa, a los ingredientes más naturales.
Exacto. Lo mismo con las frutas. Uno puede hacer una fruta, a lo mejor de repente hacer un caramelo, algo poco, pero que también le dé el sabor.
Claro, vincular en el fondo el tema nutricional, pero también con la experiencia, ¿no?
Exacto.
Claro. Sofía, ¿qué es lo que, si nosotros tenemos que recomendar, en la medida que se pueda, evidentemente, lo que no es sugerible, ¿ah? Lo que no es recomendable comer en este periodo en que nos movemos poco, en que a lo mejor la actividad deportiva también ha bajado un montón, no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas semanas? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Sabes qué? No. Por ahí yo le recomiendo que no.
Mira, en general, siempre tratamos de como de no prohibir algo al 100%.
Claro, por eso yo decía, o sea, sugerir, recomendar.
Exacto. Claro. Todo, en teoría, todo lo podemos consumir, pero siempre en su medida justa.
Perfecto.
Dentro de los alimentos que uno siempre dice, evítalo lo más posible, que sea lo más ocasional que se pueda, está todos los alimentos que son altos energéticamente. Me refiero a todo lo que uno conoce como comida chatarra, el completo, la hamburguesa, que tiene mucho ingrediente, que además se le agrega la mayonesa, que se le agrega a lo mejor la fritura, etcétera. Eso, ojalá evitarlo lo más que se pueda, ¿ya? También los alimentos que son muy procesados, especialmente aquellos que tienen tres sellos, y bueno, todos los que tengan sello en realidad, pero si tiene tres sellos, ojalá evitarlo al máximo, ¿ya? Porque son alimentos que son altos en grasa, son altos en azúcar y son altos en sodio. Tres nutrientes que son críticos para el desarrollo de muchas enfermedades.
Sofía, ¿le puedo preguntar algo bien bien particular? Yo soy campeón mundial para esas sopas que venden ahí, que son muy simples de hacer, uno le echa el agua caliente nomás y queda listo, uno espera un poquito para que se ablande un poquito el fideo. No son muy recomendables, ¿no? Por la sal,
no.
Por todo eso.
Sodio.
Sodio. Más que nada por el sodio.
Que campeón intercontinental de esas sopas.
Como sal. Sí, la verdad es que no son muy recomendables. Se pueden consumir una vez, pero muy a lo lejos. Ojalá lo menos posible. Siempre esa es la recomendación, ocasionalmente.
No le gustó mucho eso a Cristina.
No, campeón mundial pasa. No, sabéis cómo me salvan. Pero bueno, pero tiene razón, sí. Sofía. ¿No?
Totalmente.
Evidentemente.
Bueno, y Sofía, y bueno, ahora pasando a todo lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que aumentar en nuestra alimentación? ¿Qué es lo que más tenemos que comer en estos días?
Mira, lo que somos más malos para comer son las frutas y las verduras. Acá en Chile lo que menos se consume, las frutas y las verduras son alimentos, pero que son muy ricos en vitaminas y minerales, aparte de fitoquímicos, antioxidantes, que nos protegen, pero de casi todas, son protectores de casi todas las enfermedades, por lo menos asociadas a la nutrición. Entonces siempre se recomienda consumir a lo menos 5 porciones de fruta y verdura en el día. Imagínate, a veces ni siquiera se consume una entre ambas. Entonces esto es súper importante. De preferencia enteras, crudas, pero hay algunas que son un poquito más mañosos y en esos casos igual sirve pelarlas, hacerlas jugo, picarlas, cortarlas, etcétera. Lo que sea que sirva para consumir más fruta y verduras.
¿Cuántos litros de agua, más o menos?
Dos litros. Entre 6 a 8 vasos, APP. Es lo que se recomiendan en las guías alimentarias. También es súper importante consumir las legumbres. Antiguamente, nuestros abuelitos todos consumían legumbres.
Sí.
Es un alimento muy rico en nutrientes y por lo tanto debiésemos volver, dejar un poco la carne roja de lado y comenzar a reemplazarla por las legumbres. De hasta 3 veces por semana es súper recomendable, le da la proteína que necesita la persona, además de otros nutrientes que son súper importantes, fibra, que también estamos bastante bajo en el consumo de fibra y las legumbres son unos buenos aportadores. Lácteos bajos en grasa, que siempre se nos recomiendan consumir 3 porciones entre leche, queso, yogur en el día. Y alimentos de origen animal, ojalá preferir las legumbres, o sea, las legumbres como de origen vegetal, pero que también aportan proteína, y consumir pescado, huevo, de preferencia antes que las carnes rojas. Y si tuviera que consumir alguna carne, de preferencia blanca.
Sonia Coñecar, nutricionista de la Universidad de Playa Ancha, con todos estos datos, con todos estos tips para poder mejorar de alguna u otra manera nuestra alimentación en nuestras casas. Muchas gracias por este contacto con ADN Te Acompaña.
Muchas gracias a ustedes también. Buenas noches.
Chao, chao.